Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena Cope Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, en los diales del deporte malagueño en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Los jueves es día de baloncesto, es día de tertulia de básquet. Tenemos muchos argumentos que nos van a llevar hasta las 4, pero ya sabes que los jueves hablamos de baloncesto. Y hoy con un tema de especial relevancia que vamos a tratar en nuestra tertulia de baloncesto. La cadena COPE en Málaga no miente, siempre dice la verdad y siempre contrasta con fuentes veraces y fuentes, sobre todo, que cuentan la verdad. Y la verdad la contaba la cadena COPE el viernes. Va acorde al sueldo del nuevo presidente de Unicaja, de Antonio Jesús López Nieto. Se está debatiendo ese sueldo, 90.000 más 30.000 en variables, es decir, 120.000 euros, 10.000 euros mensuales. Te voy a dar todos los detalles, precisamente, de cómo se está gestando absolutamente toda esta situación que creo que merece una reflexión. Y hoy lo vamos a tratar, como no podía ser de otra manera, en nuestra tertulia de baloncesto. Antes hay que contar otras muchas más cosas. Incluso hoy tenemos que irnos hasta Oviedo para hablar con un viejo conocido de la afición del Málaga. Nos va a acompañar Borja Bastón, el que fuera delantero del conjunto blanquiazul, que lamentablemente para él y para el Málaga pasó con más pena que gloria por el equipo de la capital de la Costa del Sol. Me toca darte la bienvenida, 3:02 de la tarde, estamos en los estudios Antonio Guadamuro de la cadena COPE, no hay tiempo que perder, titulares y arrancamos. Titulares de la jornada que viene de la mano de Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Bueno, un Málaga que ha entrenado en el día de hoy con un entrenamiento atípico, jugando y ganándole al juvenil.
Sí, señor. El equipo malaguista, el primer equipo, se ha impuesto 3-1, como tú bien dices, al conjunto juvenil. Y, oye, una buena noticia. El delantero Pablo Chavarría ha vuelto a marcar tras 7 meses. Y vaya, poquito a poco, positando para tener minutos tras tanto tiempo de baja. También marcaron Jairo y Roberto. Fran fue el autor del gol del juvenil.
Sí, señor. Y a por la primera victoria a domicilio, lo que va a buscar el Málaga.
Sí, yo creo que ya es hora, ¿no? El Málaga mejora fuera de casa, pero todavía le falta pues esa victoria para dar caza a los equipos que se encuentran en zona de playoff. El Oviedo es un equipo que está solo un punto por debajo del Málaga y al que le cuesta, la verdad, ganar como local. David Lombán habla de que están mejorando fuera de casa.
Bueno, a medida que avanzan la temporada de los partidos fuera de casa, creo que hemos ido mejorando. Y nos hemos exigido cada vez más, hemos corregido errores y bueno, creo que el último partido en Huesca estuvimos muy, muy cerca y quizá lo que nos queda un poco por mejorar es tener esa regularidad durante los 90 minutos fuera de casa. Así que es verdad que en casa los inicios estamos siendo fuertes y estamos sacando una ventaja que nos facilita el resto del partido y fuera de casa creo que es una mejora que tenemos que tener, el ser más regulares durante los 90 minutos, porque al final los partidos son largos y debemos mantenernos al mismo nivel.
Es lo que dice uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga. Regresa a su casa, se formó en el Oviedo. Y el Oviedo, precisamente, podría recuperar a Luismi.
Sí, el mediocentro titular del equipo asturiano. Lleva 5 partidos de baja, pero ya se entrena con el equipo y se espera que al menos entre en la convocatoria. Por otro lado, Arribas, que fue titular por primera vez en el último partido ante la Ponferradina, se ha retirado en mitad de la sesión de entrenamiento en las instalaciones de Requesón al recibir un golpe.
Y el patronato de la Fundación Unicaja decide el sueldo de López Nieto.
Efectivamente, y como ya adelantó COPE Málaga el pasado viernes, el presidente del club malagueño percibirá 90.000 euros más 30.000 en variables, es decir, unos 10.000 euros mensuales. López Nieto también forma parte del patronato de la Fundación Unicaja.
Y el rival de Unicaja es el Andorra, que el sábado va a jugar contra el equipo malagueño y que ha ganado en la Eurocup.
Sí, señor, el equipo del Principado venció en casa al Dolomiti Trento italiano en la segunda jornada de la competición europea por 85-73 con una destacada actuación de Amia Nua ante sus 20 puntos de este jugador. Casicari cuenta con toda su plantilla al completo y uno de sus jugadores, Darío Brizuela, dice que su lesión está ya olvidada.
Ha sido muy complicado al principio, por eso, por lo que tú dices, después de toda la pretemporada y estar entrenando bien y sentirme muy bien, te lesionas el último partido. son cosas que pasan, no es la primera vez que me pasa tampoco, y bueno, la vuelta ha sido complicada porque era una lesión difícil, de muchas sensaciones, y me dolía mucho al principio, pero bueno, finalmente ya la hemos pasado y ahora eso, a intentar recuperarse, volver al mejor nivel y ayudar al equipo. Bueno, aún queda un poco de molestia, pero es diferente ya. Al principio el dolor era uno que te impedía jugar y ahora pues es una molestia que tienes ahí y que pues digamos que no te permite dar el 100% todavía, pero bueno, ya puedes competir y puedo estar en pista con mis compañeros ayudando.
Palabra de Darío Brizuela en el programa Zona Verde. Y la Federación Internacional de Baloncesto, es decir, la FIBA, y la Federación Española de Baloncesto, es decir, la FED, han visitado en el día de hoy a Laurín de la Torre de cara al Mundial Sub-17.
Sí, un Mundial Sub-17 que se celebrará del 2 al 10 de julio del próximo año y que acogerá en nuestra provincia a 16 selecciones en liza, de las cuales están clasificadas ya 12 selecciones nacionales, con Egipto, Mali, Estados Unidos, Argentina, Canadá, República Dominicana, Francia, Lituania, Polonia, Serbia, España y Eslovenia.
Sí, señor, y se espera que la fase final la coja el Palacio de Deportes Martín Carpena, y en distintos puntos de la provincia, como Laurín de la Torre, se van a jugar partidos, ¿eh?, de ese gran evento mundial de baloncesto sub-17. Y en fútbol sala, el derbi malagueño en la Copa del Rey se saldó con victoria del Visoka Urumantequera.
Sí, los universitarios se impusieron a la coineña por 2-3 con doblete de Burrito y un tanto de David Velasco. Esos goles permitieron cumplir con el objetivo de la formación verde en el estreno de una nueva competición. Su entrenador Tete valoraba así la victoria.
Sí, yo creo que ya hablamos durante la semana, ¿no?, que esta semana era típica. Hemos venido con varias bajas por el campeonato universitario, que desde aquí puedo darle la enhorabuena al equipo universitario. Y el objetivo pues no era otra que ganar, ¿no? La verdad que no ha sido fácil, ya lo hemos visto, el marcador muy ajustado. Sí que es cierto que en la primera parte el irte con 0-2 al descanso pues parecía que iba a ser un poco esto más sencillo, pero se ha demostrado que no, que hemos sudado mucho, hemos tenido que trabajar mucho y al final pues ya nos damos cuenta que no hay enemigo pequeño y como no trabajes bien y cometas errores, pues cualquiera te puede ganar. Se lo habíamos avisado anteriormente y así ha sucedido.
Palabra de Tete, del técnico del Visoka Urumantequera, esperando rival de cara a los octavos de final ya de la competición del torneo Copero. Pues también se ha presentado hoy el nuevo autobús del Málaga Costa del Sol, de balonmano femenino. Ojalá le lleve a mucho triunfo y a celebrar muchas cosas. Será muy buena señal. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. 3:07, está escuchando la radio líder del deporte malagueño, COPE más Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo.
No has quemado nada de Puli, ¿no?
De la tarde sigue el partido Oviedo Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Dinergia,
Credit, 7:15,
Servicios Financieros, Segurisur Sistemas de Seguridad, Cadena City Walk y Covey, concesionario oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
No más averías. ¿Cómo empieza lo de bastón, Emilio?
Servicio especializado en mantenimiento
de... Ah, o sea, tú le das paso, vale.
De agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
¿En serio? ¿Eso ha sido un susto? Por favor. ¿De verdad?
Lo siento, tío, es que en Halloween me sale mucho trabajo.
Una promoción tan barata no podía tener un susto muy caro. Este Halloween vuela con Vueling desde solo 11 euros. Más información en Vueling.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad...
Julio la dividimos en dos, ahora y antes de la tertulia, ¿no?
En amseguridad.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos
Sí, acaba en la despedida. En la capón.
Reforma integral y llame mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesfearral.com 607-597-844.
¡Fearra! ¡Olé!
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. SeguridadJiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos sobre las 3 de la tarde. Ya sabes que nos gusta empezar contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Hoy pregunta relacionada con el baloncesto.
Está calentita la cosa, ¿eh?
Sí, está calentita.
Cambiar un poco las redes sociales, ¿eh? ¿Qué te parece lo que preguntamos? Mira, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, la siguiente pregunta: ¿qué te parece que el sueldo de López Nieto como presidente de Unicaja sea de 10.000 euros mensuales? ¿Has escuchado bien? 10.000 euros mensuales. Mira, alguna de las respuestas. Cau Málaga, pues es el doble de lo que ganaba la Real Federación Española de Fútbol tras retirarse del arbitraje. Por lo tanto, me parece una burrada. Malaguista 57, una locura. Andrés Barranquero, excesivo. Esteto Patronus, 100 euros más le daba yo para que pague el peluquero y llegue desahogado a fin de mes. Joseca nos cuenta que también le parece excesivo. Fernando López, poco le parece, en tono jocoso, evidentemente, en tono de sorna. Y Antonio Pérez, gente que no ha hecho por Málaga absolutamente nada, solo medrear. Así que, ¿qué vamos a esperar? Ninguna opinión a favor, Emilio Guerrero, de lo que López Nieto va a percibir como presidente de Unicaja de Málaga. Insistimos, 10.000 euros mensuales.
Yo no estoy ni a favor ni en contra, que cada uno se ponga el sueldo que vea. Y ahora te vamos a explicar lo que quizás es lo que más chirría. Cada uno en su empresa que le pongan el sueldo que quiera o que crean conveniente que deben de hacer. El tema es la manera en la que se va a fijar ese sueldo. Te lo voy a explicar ahora en un segundo. Te estamos preguntando por el sueldo del presidente de Unicaja. 10.000 euros mensuales. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Pues tu opinión la puedes dejar en nuestras redes sociales.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
La puedes dejar en nuestras redes sociales o si quieres también te podemos escuchar, siempre todo con educación y respeto, en nuestros audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues ahí está, abiertas las líneas 650-564-504. Ahora lo que siempre abrimos, porque queremos ayudarte, es Credialpes.
Desde 4,95 TIN y 5,06 TAE. Desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses. Todo esto sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita con los amigos de Credialpes que gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar resolución a cualquier tipo de problema que tengas. Puedes informarte en el teléfono gratuito, en el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También están en las oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, y en internet. Por supuesto, toda la información en credialpes.es. Como te digo, Credialpes es agente CoFidis, es tu agente negociadora, y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
3 y casi 14 minutos de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Enseguida nos vamos a Oviedo. Un Málaga Club de Fútbol que ha tenido una sesión de entrenamiento más atípica. Han jugado un partido frente al juvenil. Han ganado 3-1. Empezaron remontando el tanto de Frank. Y posteriormente empataba Roberto. El 2-1 lo hacía Jairo, que también intenta reivindicarse para tener más oportunidades con José Alberto López. Y sobre todo nos alegra especialmente que marque y moje Pablo Chavarría, ¿verdad? El delantero del Málaga Club de Fútbol. Y más con la baja ahora que tenemos en la delantera prácticamente de un mes de Sekou Gassama. Pues será interesante que poco a poco Chavarría vaya entrando, vaya teniendo minutos.
aunque sea en un partido.
Claro.
Pero bueno, que se meta en un partido y que vuelva a sentir esa sensación.
No le vamos a pedir que juegue 95 minutos el primer día, ni que haga tres goles, pero si lo hace, bienvenido sea, evidentemente, pero que poco a poco se vaya apareciendo ese Pablo Chavarría que tan arriba nos dejó, ¿verdad? Era un jugador, todavía recuerdo el golazo que metió en Alcorcón de la nada, la carrera que se pega, el recorte y el golazo que pega. Fue de sus últimos servicios en el Málaga Club de Fútbol. Luego llegó esa desgraciada lesión, ¿no? Pues poco a poco va sintiéndose futbolista. Y también se está sintiendo futbolista, y yo me alegro especialmente porque creo que es un muy buen tipo, aquí no tuvo suerte y ahora está pues marcando goles en el próximo rival del Málaga, en el Real Oviedo. Precisamente para allá nos vamos, nos atiende 3:15 el delantero del Real Oviedo, Borja Bastón. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, encantado de saludarte. Digo que te van bien las cosas por Oviedo, ¿no? No ha sido malo personalmente tu inicio de temporada, 5 golitos, el otro día más el gol que le da la victoria.
Sí, tengo el guión y tengo los 3 cortes de Lopeñato.
En Ponferrada, o sea que de momento te va la vida bien, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que contento y ojalá pues podamos seguir así.
Desde luego que sí, pero que escúchame, pues pon tu buen momento una semanita más, que el domingo va ahí el Málaga.
bueno, ojalá, pero digo, ojalá podamos seguir, que sabes que el fútbol son muchas veces rachas, momentos, y esperemos seguir.
Bueno, dos equipos, Borja, el Málaga y el Oviedo, estáis muy igualados. Bueno, toda la segunda división está muy igualada, pero de momento parece que lleva destinos parejos tanto el Málaga como el Oviedo, ¿no?
Sí, la verdad que la segunda división siempre suele estar así, equipos en muy pocos puntos y a ver, hay que intentar llegar así hasta el final de la liga para poder estar enganchados al final y luchar por cosas bonitas. Uh-huh. Ojalá pues estemos los dos equipos luchando por ello.
Uh-huh. Equipos muy muy de racha, tanto el Málaga como el Oviedo, ¿no? En este inicio de temporada. Enlazáis buenos partidos, buenas victorias y luego con épocas valle. Creo que es casi lo que está ocurriendo prácticamente, excepto los que se están escapando en segunda división, es la tónica habitual de la categoría, ¿no?
Sí, lo que te decía, al final está todo muy igualado. Ahora mismo pues hay dos equipos ahí que están un poquito más desenganchados, pero los demás estamos luchando, intentando coger pues eso, rachas positivas. Nosotros llevamos tiempo sin ganar en casa y estamos eso pues con ganas de que hemos ganado fuera en Ponferrada, que era un campo muy complicado, y poder enlazar otra victoria en casa.
Bueno, fíjate, se van a unir dos equipos con rachas encontradas en al aspecto que tú dices, Borja. A vosotros está costando ganar en casa y el Málaga a domicilio le está costando ganar muchísimo, tanto que no ha logrado toda la victoria lejos de la Rosaleda.
Sí, a ver, es que es complicado. Al final está todo muy igualado, el sacar puntos fuera de casa suele costar. Nosotros empezamos bien, el primer partido contra el Lugo hicimos ganar, íbamos 2-0 y tuvimos la mala suerte de que nos empataron al final. El siguiente igual empate y el siguiente lo ganamos y al final nos damos ese paso y esperemos que esta semana pues sea así.
Se enfrentan dos históricos, el Málaga y el Oviedo y el Málaga. Con ganas, imagino, Borja, también en vuestro caso de estar peleando por estar en esos 6 primeros puestos, de estar en el playoff y lograr salir también de la segunda división, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Sí, a ver, no, lógicamente todos los equipos que queremos eso, pero bueno, hay clubs como, por ejemplo, como puede ser perfectamente el Málaga, el Oviedo, que son más históricos, que han estado años en primera, que tienen una gran afición, una gran masa social detrás, pues que les vendría bien y también sería bonito para la primera división que hice un equipo así.
Desde luego que sí, va a ser un duelo francamente bonito. Allí la afición, ¿cómo está retomando de nuevo las costumbres de ir al campo? ¿Va yendo mucha gente, Borja?
Sí, bueno, la verdad que tuvimos suerte que el primer partido que hubo sin restricciones de aforo fue justamente el derbi. Y entonces, pues, entonces el campo se llenó y fue increíble, fue espectacular el ambiente que hubo, y esperemos que este fin de semana pues también venga bastante gente. Además, es una hora buena. Ojalá pueda venir mucha gente.
Oye, Borja, hace 4 años que estuviste en Málaga. Madre mía, con todo lo que ha pasado, parece que ha pasado toda una vida,
Pues sí, la verdad que parece que ha pasado mucho más. Además, fue un año bastante desafortunado por todas las partes. Y la verdad que pues se mira con pena ese año y con lástima de lo que podía haber sido, y al final pues siguió todo mal.
Desde luego que sí. Bueno, fue un año que empezó mal y acabó mal, ¿verdad, Borja? En todos los aspectos.
Sí, o sea, desde el principio las cosas pues no salieron bien, no se hicieron las cosas como...
Tenemos el asiento de Unicaja ahora en Italia, ¿no?
Hubo bastantes problemas a nivel interno también, pues no no hubo fichajes.
Yo había leído el guión y me asustaba no ver a Alfonso y lo he llamado. No, no, si yo hoy no estaba. Digo, pues, perdona.
Fíjate los mimbres que tiene Málaga, la afición que tiene Málaga, para que al final un buen futbolista como tú te lleves ese recuerdo encontrado, ¿no?
Todo, sí. Tiene, al final, Málaga es una ciudad espectacular. El club es espectacular. La afición de 10, siempre... iba, incluso las cosas iban horrorosamente mal y seguía viendo gente al campo animarnos y con un ambiente increíble. Y ya te digo, yo de los años que más pena tengo, porque al final iba con muchísima ilusión, iba pues a intentar que fuera un año buenísimo y todo se torció, todo fue malo y son esos años que no puedes sacar casi nada positivo.
Pero suele pasar muchas veces en el fútbol, ¿verdad, Borja? Cuando hay tanto un run fuera, recuerdo esa rueda de prensa de Mitchell, que no le han traído lo que le había pedido y demás, al final todo eso se transmite en el campo y aunque no queráis y queráis aislaros, llega al vestuario, ¿verdad?
Bueno, al final intentas aislarte de todo, pero es que son muchas cosas. Al final se hicieron promesas de que iba a venir gente que no vino, no se hicieron esfuerzos por gente que quería venir. Se juntaron muchas cosas. Al final, para que se dé un descenso, tienes que estar mal en muchas facetas y se dieron todas.
Totalmente. Bueno, es una auténtica pena que dos históricos como el Málaga y el Oviedo estén ahora mismo en segunda división. Pero bueno, Borja, esto es lo que hay, lo que toca ahora y hay que asumir la realidad. La realidad lleva el partido del domingo frente al Málaga. Bueno, un Málaga que aunque no está ganando fuera de casa, Borja, sí se está mostrando como un equipo al que le tienen todos los rivales muchísimo respeto por la calidad que tiene arriba, ¿no?
Sí, al final tiene un equipo muy, muy bien hecho. Tener un bloque muy sólido, muy difícil hacerle peligro. Y luego, pues arriba, pues tienen buenos jugadores también. Y yo te digo que es uno de los rivales más complicados que hay en la categoría. Aparte, yo creo que tiene mucha juventud también, que se nota a la hora de estar más frescos en las presiones y demás. Y es bastante complicado meterle mano.
Oye, ¿será Oviedo donde eche raíces? Porque, joder, eres un auténtico nómada del fútbol. Estoy viendo aquí tu trayectoria. Madre mía, tu familia estará contenta contigo. Le vas a enseñar el medio mundo.
Sí, la verdad que bueno que he tenido o la fortuna o la mala fortuna, depende cómo se mire, de estar en varios sitios, de todo se ha aprendido, hay que sacar cosas positivas, pero bueno, sí que al final, cuando van pasando los años, pues te gusta estar un poquito más asentado y más tranquilo en un club.
Uh-huh. ¿Tienes más de un año de contrato con el Oviedo, Borja?
Sí, tengo este y otro más y en función también tengo a lo mejor otro posible.
Uh-huh. Bueno, esperemos que te vayan las cosas bien por ahí, por Oviedo. Eres un buen tío, aquí no te salieron las cosas, pero es que esto es lo que tiene el mundo del fútbol. Y la verdad es que te deseamos lo mejor, pero Borja, lo deseamos a partir del domingo, ¿de acuerdo? Bueno, si el domingo tienes que marcar 3 goles, que el Málaga marque 4.
Bueno, muchas gracias y también os deseo que tengan mucha suerte.
Borja, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Gracias Borja Bastón, el delantero del Real Oviedo. Se queda con esa espina clavada del Málaga. No es para menos, ni a él le fue bien, ni al Málaga le fue bien con su servicio. Desde el principio se vio que no era ni el año de Borja Bastón, ni el año del Málaga. 3:23, mañana comparece el técnico del Málaga, José Alberto López. El domingo jugará el Málaga frente al Oviedo. Hacemos un mínimo alto en el camino y vamos con el baloncesto.
Estas navidades no metas la pata con la cesta de Navidad.
Vale. Que sea estaba preparando la sintonía de Unicaja.
Con queso curado reserva nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45, Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Necesitas perder peso? ¿Te preocupa tu salud? Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, sin dietas estrictas, sin efecto rebote. Consíguelo de forma fácil. Corpoar, no más kilos. Frente a Centro Comercial Larios.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 25 minutos de la tarde, vamos con el baloncesto. Te lo contaba al principio del programa, hoy se ha reunido el patronato de la Fundación Unicaja, se ha reunido para aprobar, entre otras cosas, el sueldo de Antonio Jesús López Nieto, el presidente del Unicaja Baloncesto, y se confirma lo que adelantó esta emisora, este medio COPE Málaga, el viernes, y que también refrendaron los compañeros del Diario Sur. López Nieto percibirá 90.000 euros fijos más 30.000 euros en variables. Es decir, para que ustedes se hagan una idea, unos 10.000 euros mensuales. Esta información, que no gustó que se revelara dentro del club, la confirmó el propio presidente, Antonio Jesús López Nieto, con los compañeros de la cadena SER.
Y se aprobó una retribución económica para el presidente de 90.000 euros más 30.000 en variables. Es así, ¿no?
Es así.
Correcto. Esto, ¿el Consejo de Administración estaba de acuerdo todas las personas?
Sí, estamos todos a favor, porque además te voy a decir una cosa, que es un tema delicado, pero yo cuando te digo que yo no estoy aquí por el tema del dinero, yo venía de otro lado y no tengo que decir lo que ganaba, yo digo que no estoy aquí por el dinero. Los 30.000, además de variables, suponen un esfuerzo de aumentar los recursos del club en una cantidad. Se han aprobado
un 4%, ¿no? Será más o menos,
¿eh? Menos, que no es poco, ¿eh? Que no es poco en los tiempos que corren, un presupuesto grande. Y bueno, pues es lo que hay.
Es lo que hay. Todo lo que sea aumentar la cuenta de patrocinio de Unicaja Baloncesto, evidentemente será bienvenido para las arcas del club y evidentemente para que nuestro equipo de baloncesto, al que tanto queremos, sea más grande. Pero en este punto vamos a contarlo todo. Cuando se habla del bonus de aumentar los ingresos en un 4%, hay que explicarlo con detalle. Ya es público y notorio que el presupuesto de Unicaja es de alrededor de 10 millones de euros. Eso lo ha dicho públicamente el presidente del club malagueño. De ese dinero, gran parte proviene de la Fundación Unicaja y del propio banco, como todo el mundo sabe. Pero aparte, hay 2 millones de euros que vienen de patrocinios. Pues bien, este verano, incluso antes, recuerdan cuando se hizo público que la Fundación seguiría congelando su aportación al club de baloncesto, ya las instituciones, antes de la entrada de López Nieto, acordaron aumentar su partida de patrocinio. El Ayuntamiento de Málaga ha aumentado su partida concretamente en 100.000 euros más. Pasa a aportar un total de 435.000 euros. Eso lo dijimos aquí nosotros y lo dijo la propia concejala de deportes, Noelia Losada. Es un hecho tangible y confirmado. Insisto, este hecho ya se consumó antes de la entrada de López Nieto en el cargo de presidente. Solo con este patrocinio, una sencilla regla de tres, tiene garantizado ya aumentar la partida en ese 4% ya famoso y, por tanto, tiene asegurada sus variables de 30.000 euros. Es decir, cuando se habla de variables, estos ya están garantizados. A mí, sinceramente, se lo digo con el corazón en la mano, no me parece ni bien ni mal. Los sueldos son altos o bajos, esto estamos acostumbrados a verlo en el mundo del deporte, dependiendo de la capacidad de cada uno y, sobre todo, del trabajo que desarrollen. Y yo, y se lo digo de verdad, sinceramente creo que López Nieto va a ser un buen presidente para Unicaja. Lo creo firmemente. Los resultados dirán si va a ser el mejor de la historia, el peor, pero estoy convencido de que va a ser un buen presidente para Unicaja. Pero creo también que sería bueno para él, para el club que representa y para los valores de este deporte tan bonito como es el baloncesto, que no tuviera duplicidad de cargo. Y aquí me quiero explicar. López Nieto es presidente porque así lo ha querido Braulio Medel, el mandamás de la Fundación Unicaja. De los líos de Medel ya están al tanto. Aquí los compañeros de COPE Andalucía se lo vienen explicando. Hasta aquí es lo normal en los últimos años. No estoy descubriendo la pólvora, ¿no? El presidente del club siempre lo ha elegido el mandamás de la fundación, que es Braulio Medel. Sin embargo, hay un importante matiz. López Nieto es patrono de la Fundación Unicaja. Eso nunca ha ocurrido con alguien que dirige al Unicaja Baloncesto. Y ustedes dirán, bueno, si es por el bien de Unicaja, bienvenido sea. Está claro. Pero es que en ese mismo órgano se votan más cosas. Y ese mismo órgano ha votado su sueldo. ¿A usted no le parece que es poco ético estar en el mismo órgano donde se va a decidir su sueldo? ¿Te imaginas tú, querido oyente, que te propongas el sueldo que vas a cobrar y que además tú formes parte del órgano que decide esta cuestión? La representación de López Nieto en el patronato es representando, lo recuerdo, a la Junta de Andalucía. ¿Qué pasará si la Junta decide no apoyar a Braulio Medel en algún aspecto? Recordamos que López Nieto, por todo lo que te estoy contando, es ahora empleado de Medel. ¿Mirará López Nieto por los intereses de los andaluces o por los del propio Antonio Jesús López Nieto? Y voy más allá. ¿Qué pasará si lo que se decide afecta a nuestro equipo de baloncesto?
Bueno, yo no sé. Yo llevo mi camino. Respeto absolutamente, lo dije el primer día, a los que opinen contrario, los que crean que yo estoy aquí por un tema político. El que me conoce sabe que no. Yo puedo haber trabajado cerca de los políticos, pero mi política soy yo.
Esto es una anomalía, que es jurídicamente correcto, nada que reprochar. Pero lo miremos por donde lo miremos, es una anomalía. Y por eso no podemos mirar para otro lado. También les digo una cosita más. Eduardo García, del cual, como saben, pues yo mismo lo he criticado y muchas personas lo han criticado, otros medios de comunicación, aficionados, la gestión que ha hecho en estos años, pues en algunos aspectos ha sido nefasta y, entre otras cosas, pues ha vivido ajeno a la sociedad malagueña, a sus aficionados. Pues bien, Eduardo García, a él le propusieron un sueldo de 60.000 euros para cobrarlos del propio club, del propio Unicaja Baloncesto. Él no quiso, siguió con su sueldo del banco. Y cuento esto porque el precio que puso hace relativamente poco la propia Fundación Unicaja para ser presidente del club malagueño es 60.000 euros. ¿Por qué ahora se habla de un sueldo de 90.000 euros? Que puede llegar a ser el doble, es decir, de 120.000 euros. ¿No les parece esto un poco extraño?
Me encajaba en todo, no en lo económico. Me compensaba de que era una ilusión, que tengo 63 años, que era un proyecto en mi ciudad y que me ilusiona poder pilotar una nave como esta.
No está por dinero, pero en un momento donde reconoce que muchos de los sueldos de los jugadores que paga Unicaja está por encima de mercado, yo me planteo, ¿está el sueldo del presidente por encima del mercado? Me gustaría saber su explicación y desde ya vamos a tramitar los mecanismos solicitando su presencia aquí en los estudios de COPE Málaga. No solo conmigo y con la redacción de deportes que tengo el lujo de capitanear. También voy a plantear que me acompañen periodistas que conocen la realidad de ello de la propia Fundación Unicaja y del propio Banco Unicaja. Aquí en COPE Málaga lo estaremos esperando. 3:33, vamos con la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con la tertulia de baloncesto. Me acompaña en el día de hoy, ya de regreso de Costa de Marfil, don Anicel Labodrama. Anicel, ¿qué tal? Buenas tardes. No escucho por aquí a Anicel Labodrama, lo teníamos hace un ratito y ahora se ha caído Anicel. Sí, aquí está don Manolo Vaca. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Creo que ahora tiene algún problema de conexión, Anicel.
Venga, pues ahora vamos a intentar conectar con Anicel Labodrama. También está nuestro coach, José María Martín Urbano. Hoy no veo el trofeo que tanto me gusta. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Encantado de saludarte. Y también hoy se une a esta mesa de debate nuestro compañero del Diario Sur, Juan Calderón. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el tema candente es el que acabamos de contar. Ha habido patronato de la Fundación Unicaja. En él se ha evidentemente trasladado y debatido, entre otros aspectos, no solo se va a hablar de baloncesto en la Fundación Unicaja, se ha debatido el sueldo de Antonio Jesús López Nieto, más allá de entrar en el dinero, que evidentemente cada uno puede sacar sus conclusiones y es más o menos, y yo lo que he dicho anteriormente, eso dependerá de los rendimientos que den y ahí diremos si es caro o es barato su presencia. A mí, Juan, lo que sí me chirría es que en el mismo órgano donde se va a debatir tu sueldo, estés tú también ahí debatiéndolo, ¿no?
Bueno, esto es una de las circunstancias, podemos decir, anormales, ¿no?, que tenía o podía generar la llegada de Antonio Jesús López Nieto a la presidencia del Unicaja. La verdad es que una incongruencia, ¿no? Pero, bueno, el propietario del club lo ha decidido así y entonces pues no deja de ser sorprendente y llamativo y bueno, y como yo creo que tú lo has explicado muy bien al comienzo, ¿no? Pues hay algunas cosas que son del todo legales, pero es evidente que chirríen, que le chirrían al aficionado, que le chirrían a los medios de comunicación, y entonces, pues bueno, pues él es evidente que, lo hemos escuchado por sus declaraciones, ese asunto no le hace demasiada gracia, ¿no? Y que se conozca y que se trascienda las cantidades y tal, pero está expuesto ahora a la primera línea pública y entonces, pues, yo creo que debe asumirlo. Otra cosa es que, como él ha dicho, que le incomoda, es evidente, ¿no?
José, Manolo, ¿cómo veis este tema?
Bueno, yo creo que es un tema, como vosotros habéis explicado estupendamente, dificilísimo de opinar, ¿no? En primer lugar, porque cualquier remuneración de cualquier profesional, si es de un importe importante, pues lógicamente no va a ser recibida con fervor, sino que va a parecer que realmente tiene que estar muy justificado ese importe. Con lo cual, es un tema especialmente difícil de tocar. Sí tengo la sensación, pero que esto cruza el límite de la empresa privada casi, es decir, pues lo deseable en una empresa es que los puestos previamente a la circunstancia o negociables, pero dentro de ciertos límites, se supieran en qué consistían de contenido, de dedicación, de exclusividad o no exclusividad, de compartimentación y en qué límites salariales se pueden mover. Y que todo eso es bueno, incluso en la empresa privada, conocerlo. Y hay empresas privadas que tienen perfectamente establecido cuáles son sus valores, sus misiones, sus remuneraciones, y lo tienen todo perfectamente, aunque luego pueda eso mejorarse. Entonces, el que aparezca de improviso en una situación de restricción económica importante para toda la sociedad y para el club en concreto, pues la verdad que resulta muy chocante y aparentemente cuando tú lo examinas hay ahí una divergencia entre lo que era una línea hasta ahora y lo que ha podido ser la situación de los anteriores presidentes y concretamente de Eduardo, ¿no? Y la nueva situación esta de tener un poder profesional que por lo que nos están diciendo es altamente cualificado y altamente remunerado. Entonces yo pienso que eso tiene que estar muy justificado incluso en la empresa privada.
José Mari.
Hombre, a mí no me chirría nada que sea un miembro de la Fundación Unicaja. Si siempre, todos los presidentes que ha habido anteriormente han sido miembros de Unicaja, en este caso es miembro de la Fundación, que es la propietaria del club. Me parece absolutamente normal. A mí no me extraña para nada. Respecto a la remuneración, hombre, la remuneración tiene que ser que están en función. Primero, se habla de 120.000 euros. Creo que 30.000 son de incentivos. Y creo que incentivos que están un poco en razón a los objetivos económicos que se consigan. A que se llene el pabellón, a que se consigan firmas que apoyen, a que se consiga vender.
¿Has dicho que eso está asegurado?
Tampoco me parece extraordinario eso. No me parece extraordinario. Y yo creo que el sueldo de López Nieto estará en función del sueldo también que tenía él anteriormente en su función. Tú has dicho, se ha dicho aquí que Eduardo tenía un sueldo en Unicaja, no trabajaba en Unicaja y ese sueldo es el que tenía en el club. Lo tenía el mismo sueldo que tenía en el club, que tenía en la oficina. Bueno, pues López Nieto tiene un sueldo similar al que tenía en la Federación Española de Baloncesto. O si quieres fichar a un jugador, a una persona, a un gestor de ese nivel, te cuesta lo que te cuesta. Y él tiene ese caché, que es el que cobraba la federación, y me parece normal que no venga perdiendo dinero, porque va a perder. A mí esto no me suscita. Y es normal que no le guste hablar del dinero, normal. A nadie nos ha gustado nunca que se comente el sueldo, porque a ti te gusta que se comenten el tuyo, y a Juan el suyo, y al doctor Vaca el suyo. A nadie. Los sueldos pertenecen a la intimidad y a la esfera privada.
Bueno, pero aquí yo creo
nada que... Nada de lo que ocurre me parece extraordinario.
Yo, Vamos, que hemos hablado muchas veces ya, ¿no? Tú y yo incluso, ¿no? Yo creo que aquí no se discute su remuneración porque es lícita, ¿no? Y yo creo que Antonio...
Ahora sí, ahora se está discutiendo eso.
No se discute que sea... No, yo no quiero confundir a nadie. Yo no discuto que sea ilícita. Es completamente lícita. Es completamente lícita porque él hace un trabajo, está como consejero delegado del Unicaja y hace un trabajo en el que debe recibir una remuneración. Eso es impepinable, porque desempeña unas labores y hay que pagarle por ello. Lo que pasa es que durante los últimos meses hemos asistido a una... Se puso el ventilador sobre la situación económica del club y se airearon los sueldos de los jugadores de forma algunas veces intencionada. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que cobra cada jugador de la plantilla, las cláusulas que tiene, todo. Es decir, y ahora pues llega una nueva directiva que cobra prácticamente lo que cobra un jugador. Entonces, claro, eso sí es chocante en las circunstancias.
Será lo que cobra el jugador que menos cobra, ¿no?
Bueno, lo que cobra un jugador.
Ah, no es lo mismo. No es lo mismo.
Cobra un jugador. Yo no sé, no voy a adentrar en lo que cobra Francis Alonso, lo que cobra Bouté, porque eso ya se han encargado otros, evidentemente, durante los últimos meses. Pero sí es llamativo que si llegamos a un ajuste económico y que la propietaria del club, que es algo increíble, decida no poner dinero en su propia empresa y que sea el patrocinador el que asuma la totalidad del presupuesto, se manejen estas cifras. Yo creo que al aficionado eso es lo que le choca, no, porque seguramente lo va a hacer muy bien, Antonio. Yo creo que está en una línea muy positiva para el club, ¿no?
Lo está haciendo bien.
Está haciendo muy bien, eso nadie lo discute, pero claro, el choque de la restricción a la abundancia ha sido cuestión de días. Entonces, eso yo creo que es lo que genera ese gran debate que hay alrededor de su figura en estos momentos, además de la situación tan particular que por la que él ha llegado y cómo ha sido su designación, ¿no? Entonces, pues, eso es, yo creo que hasta ahora ese es su gran lastre, ¿no? Yo creo que con el tiempo lo perderá y lo soltará, seguramente en función del trabajo que va a hacer en el club, pero de momento está marcado por esa situación, por ser patrono de la fundación, designado por una administración pública como es la Junta de Andalucía, y que ha sido a su vez, como todos sabemos, envuelto en un proceso un tanto extraño, oscuro, vinculado con los supuestos sobresueldos de Braulio Méndez, ¿no? Entonces, pues claro, eso, ese lastre que llega ahí le va a pesar durante algún tiempo. Pues, espero que lo suelte pronto.
Yo por eso decía yo, Juan, que un hombre que en la fundación, en su cargo, cuando ha estado en el Ayuntamiento de Málaga, cuando ha estado en... Perdona, José Mari, cuando ha estado en el Ayuntamiento de Málaga...
Los temas económicos de Braulio Méndez están de muchísimo antes de que llegara Antonio de Sur.
José...
a la fundación.
José María.
Antes no, muchísimo
José
antes.
María, pero si nadie muchísimo le va a... Nadie...
Podemos hablar de restricciones. ¿Qué restricciones? Si el Unicaja tiene el mismo...
José Mari, si nadie le va a cargar el mochuelo a Antonio Jesús López Nieto. Por él, válgame Dios, por favor, válgame Dios. Pero él, que tiene una solvencia en la gestión, en el ayuntamiento, en la Diputación Provincial, pero si eso no... Incluso en la Federación Española de Fútbol, si eso no se lo va a quitar nadie, pero si su gestión está ahí, si nadie puede decir nada malo al... Ni al contrario, si lo ha hecho francamente bien. Joder, ahora que eres presidente, y cuando ha sido patrón de la Fundación, yo no digo que lo haya hecho bien ni mal, lo habrá hecho bien y lo habrá hecho con la mejor intención del mundo, pero oye, ahora que eres el presidente del club, que estás hablando, diciendo que no estás por dinero, que estás aquí por amor, por poner el club grande, ¿sabes que todo esto se va a hablar, José Mari? ¿Lo sabes que vas a hablar? Joder, que ya tienes una edad, que tienes tu futuro resuelto. ¿No sería mejor para él y para la institución a la que representa, que es el Unicaja Baloncesto, centrarse única y exclusivamente en la gestión de Unicaja Baloncesto y olvidarse de todo esto que hay detrás, de político, que si Medel, que si el patronato, que si la Junta de Andalucía? ¿No sería eso lo mejor, lo más adecuado? Para él, insisto, para él, para su tranquilidad y para el propio club.
¿Lo que tú crees es que él debe de dejar el puesto que tiene en la Federación Española de Fútbol? En el arbitraje,
no, sí.
Irse aquí perdiendo. Y
eso ya lo ha dejado. Eso ya lo he dejado. En la Federación Española de Fútbol ya lo dejó.
Pero lo ha dejado para venirse aquí.
Hombre, claro.
Lo ha dejado para venirse aquí.
Claro.
Lo lógico, lo normal, lo absolutamente normal es que perciba unos emolumentos similares a los que percibía en la Federación.
Yo, de todas maneras, por Por recordarle un poco al aficionado, ¿eh? Es que ahora parece que no hay que no hay ningún problema económico, seguramente estando Unicaja y la Fundación detrás. Bueno, con la Fundación ya no podemos asegurarlo, ¿no? Porque sus cartas han quedado puestas boca arriba.
La Fundación es parte de Unicaja.
Sí, pero el dinero lo ha puesto el banco. Entonces,
y una
yo
parte
recuerdo
de la,
al aficionado
de la Fundación.
Al aficionado de a pie le recuerdo, pues Mari, la Fundación es un accionista del banco como también lo es Mayoral y como lo es también Tomás Olivo, el empresario de Marbella, que son, si se juntan los dos, casi llegan al porcentaje de la Fundación, ¿no? No es quizás exagero, pero sí podría tener un 20% ya entre los dos, ¿no? Es decir, podríamos decir que ese dinero también lo pone Mayoral y también lo pone otros colectivos de otras empresas. Entonces, lo que yo veo, donde iba el razonamiento, es que realmente no, el Unicaja, echando la vista atrás, este año, esta temporada pasada, tuvo que vender a un jugador y cortar a un jugador para poder fichar a otro, ¿eh? Es decir, esto es una situación.
Bueno, cortar a un jugador que no jugaba hacía 2 años.
Vale, lo que tú quieras.
Que no es lo mismo. No es lo mismo cortar a tu figura.
Claro, porque tú llegas a un jugador. Porque tú llegas a un acuerdo económico con el jugador y hubo un consejo de administración en el que se llega a un acuerdo económico con el jugador por el cual el jugador deja de percibir un dinero que se empleó para fichar a Malcolm Thomas. Es decir, la situación económica del Unicaja era que no había dinero para fichar. Es decir, hasta que no se solventó la desvinculación del contrato de Milos Aljevic, no se pudo fichar a Malcolm Thomas y luego, posteriormente, tampoco se pudo fichar un base. Es decir, si tú vienes de una situación en la que tú tienes que prescindir de tus activos, que son los jugadores, una situación económica muy delicada, fiscalizada por una persona que puso el banco en el club, pues tú debes un poco, por lo menos, aparentar esa austeridad, Yo entiendo que en términos bancarios y los sueldos que se maneja la Fundación, pues seguramente el salario de López Nieto, como si fuese, yo qué sé, el director deportivo, el director de cantera, pues deben ajustarse a esa realidad. ¿Por qué? Porque, claro, al aficionado le choca, evidentemente.
¿A qué realidad, Juan? ¿A qué realidad? Si mantiene el mismo presupuesto del año pasado. ¿A qué realidad?
Pero vamos
a ver. ¿A qué realidad? No veo ninguna realidad. O sea, el club mantiene. Es que la manía esta de que la Fundación no da dinero, me parece ya que trasnochada.
José Mari, la realidad es que va a cobrar el doble que el presidente que estaba la temporada pasada.
Pues una cosa. No mezcle el banco y no mezcle la Fundación. Es que son cosas distintas. Desde hace ya algunos años. Ya te lo he dicho alguna vez.
Es una gestión que hace la Fundación para encontrar subvención para el club. Y esa gestión
una
le lleva
gestión que hace
a que
la
el
fundación.
Banco...
Pero,
José Mari, banco,
si están... Pero si
hablar,
están...
Juan, déjame hablar.
Están que se matan, José Mari. Perdón, están... Hay una guerra interna ahí. Banco, Fundación, consejero delegado de Liberbank... los consejeros del banco, los consejeros de la fundación, los consejeros dominicales. Es decir, eso no ha estado nada claro, ¿eh? Pero si no llega a ser por el paso adelante del banco.
Pero Juan, no hay un problema. El problema no es el club de baloncesto, sino el dominio de la entidad financiera.
Evidentemente.
Ahora sí que yo, que no confundamos. No tiene nada que ver. El lobby directivo de Málaga está enfrentado a otro lobby directivo de los medios para ver quién es el que domina. Y todas estas cosas, y a mí me parece muy bien, y que estamos en su derecho, y yo soy el primero que quiere que la Fundación, que el Unicaja mantenga su sede en Málaga, y que Málaga tenga todas las fuerzas que tenga que tener, y todo eso. Pero nada tiene que ver con el tema de López Nieto, que son dos entidades que están enfrentadas. Es posible, pero la Fundación mantiene el mismo presupuesto, porque ha obtenido de su gestión con el banco el hecho de que el banco ponga el dinero que tiene que poner. Por lo tanto, ya está, no hay ningún problema. A mí me da igual que el banco lo ponga el dinero, el banco, la fundación o el chicle bazoca. Si hay los 9 millones que tiene que haber, o los 9.5, lo que sea, me parece estupendo. Cuando haya un problema y hay que fichar un pivo, vamos a ver si la fundación a lo mejor da el paso adelante y poner dinero. Eso está por ver. Ahora mismo se están cubriendo.
Yo no tengo ninguna duda de que lo habrá.
Pues entonces, estupendo.
No te, ahora, entonces, ahora no tengo ninguna duda que lo habrá.
Pues entonces la noticia es magnífica.
Bueno, Juan, veremos a ver lo que ocurre. Manolo, para, si quieres puntualizar algo para cambiar de tema.
Bueno, es que es un tema dificilísimo de analizar. Yo creo que no hay que asustarse por traer un profesional que esté bien remunerado, pero realmente ahí hay una serie de puntualizaciones que a mí, como digo siempre, como aficionado, me resultan que me hacen que pensar, ¿no? Un mecanismo muy establecido, yo digo, no solo en Málaga, sino en todo el sur de Europa, es que los mecanismos de transparencia y de funcionamiento de este tipo de empresas no son suficientemente claros. Entonces, no pasaría nada porque estuviera reconocido que el sueldo tiene que ser ese. Lo que pasa que a mí, que no soy tan experto a lo mejor como mis compañeros de tertulia, de entrada te lo dicen y te choca.
Manolo, el sueldo es completamente lícito. Él se merecerá cada euro que gane, porque según, como estamos viendo, lo está haciendo muy bien. No se discute el salario, ¿vale? Se discute el salario, sino...
Seguramente me he explicado mal porque estoy de acuerdo. O sea, que el salario me parece que un buen profesional, por eso decía, tiene que estar bien remunerado. El salario no me parece... Ahora, el mecanismo por el que se llega al salario sí me parece que es mejorable, que tendría que ser como mucho más transparente, que tenía que haber estado mucho más aceptado con anterioridad, más participativo. Yo creo que en la empresa privada se puede decir esto: a ti te contrato y te pago X, claro, y no pregunto nada más. Se puede hacer, pero eso no es la Europa del siglo XXI. Yo creo, y mucho más, me parece que sí hay que tener también en cuenta la situación económica, que también es peculiar. Yo creo que otro aspecto a tener en cuenta, pero que lógicamente sí, que es difícil de opinar. Sí, sí.
Oye, bueno, recuerdo declaraciones de que el Unicaja debía ajustarse a la realidad económica actual y a la realidad del baloncesto. Eso era de hace dos días. Entonces, pues...
Para cerrar el tema, insisto, y lo he dicho al principio, coincido con Juan, va a ser un gran presidente de Unicaja. De hecho, las decisiones que está tomando son las más lógicas, las más coherentes y seguramente las que vendrán, pero está este tema que yo creo que se puede solventar y ojalá por el bien de todos se solvente. Dicho lo cual...
Pero, perdóname, Emilio, el sueldo de López Nieto lo ha aprobado el mismo estamento que aprueba todos los sueldos de Unicaja, que es el Consejo de Administración del Club Baloncesto Unicaja, Club Málaga Unicaja. Después lo ha ratificado la Fundación.
José Mari, con el matiz de que tú estás dentro de ese órgano de decisión, José Mari, que
es, joder, que no sé, si, José Mari. No sé si Antonio votó o no votó, participó en la votación, no lo sé. Y si participó, será uno de 13, uno de 12, uno de 14. Vamos.
Bueno, cerramos el tema. 3:52.
Me parece muy bien que le saquemos punta a lo que queramos, porque para eso estamos, para comentarlo y para ver cómo juegan y para ver cómo cobran y para ver lo que tú quieras. Bueno,
lo importante es que al final...
A mí personalmente me parece todo legal y normal y no me escandaliza nada.
Eso es que la legalidad no se ha cuestionado, José Mari.
En ningún momento. Bueno, dicho lo cual, vamos a hablar de baloncesto también. ¿Qué sensación está desprendiendo Unicaja? El otro día empieza mal, compite contra el Barça. Está siendo quizá el modus operandi de los últimos partidos, ¿no? Le cuesta entrar en los partidos, luego tiene el arreón, tiene las opciones de ganarlo y se queda ahogado en la orilla, ¿no?
Yo ya lo decía el otro día en la tertulia nuestra del Diario Sur, en la que somos hermanos Juan y yo, ¿eh?
Aunque... Todos somos hermanos. Todos somos hermanos, estamos, cuando queráis.
La salsa de las tertulias es discutir. Y por encima, nunca está por encima del respeto, la admiración ni el cariño. Decía el otro día en la tertulia del Sur que a mí estoy un poquito más optimista que antes de la derrota en Manresa. Porque hay una cosa que está constatada y es que el equipo no se rinde. El equipo pelea hasta el final y no entrega los partidos. Y eso es mucho decir. Por lo tanto, quiero decirlo. Después hay otras muchas cosas negativas que podemos comentar después.
Manolo.
Bueno, la verdad que yo creo que todos tenemos esas sensaciones, ¿no? Tenemos la sensación de que es un equipo que realmente no se viene abajo, sino que es capaz de mantenerse y que lo que hemos vivido en otras temporadas, y es que los últimos cuartos y el final del partido era un desmonte psicológico del equipo que no llevaba nada, eso parece que en muchas ocasiones no está siendo así y realmente es un elemento importantísimo. Yo pienso que se vieron otras muchas cosas importantes, ¿no? Realmente la evolución de la defensa, sin ser tan técnico como sois vosotros, tienen la sensación de que empieza a articularse un poco más, ¿no? Y empezamos a defender muy bien un equipo tan difícil de defender como es el Barcelona. A mí, por ejemplo, de Mirotic me llamó la atención. A Mirotic se le secó, lo cual no es nada fácil. Entonces, se empiezan a ver, es verdad que no fue a lo mejor el día del ataque o que teníamos un equipo que defendía muy bien y nos lo complicó muchísimo el ataque. Pero realmente yo pienso que sí, que se están dando pasos, que los mimbres son buenos porque es un equipo que es capaz de pelear y de estar ahí hasta el último segundo y de no venirse abajo, porque la cabeza en este tipo de equipos es fundamental y eso lo consigue. Y en algunos aspectos pienso que se está avanzando y que son muy interesantes, ¿no?
Juan.
Bueno, yo llevo algunas jornadas que el equipo no me veo, sí es cierto, una capacidad de mantenerse los partidos y tal, pero claro, siempre viene de un mal comienzo y te obliga a un esfuerzo extra durante los partidos. En alguna ocasión vimos el de Murcia que le sirvió para ganar, pero luego hemos visto partidos como Manresa, el Barcelona, en el Labrio tuvo muchos, contra el Labrio tuvo también muchos problemas. Es decir, veo que es algo que el entrenador ha repetido muchísimas veces en la rueda de prensa que solemos ir, y la concentración con la que debe salir a los partidos, que es algo que debe mejorar, porque él dice que luego le pasa factura también a la hora de atacar, pero claro, veo esa carencia, por el momento esa carencia. Luego, para mí la gran duda es si lo hemos visto en otros partidos, es evidente que el factor de motivación contra el Barcelona es grande siempre, y eso pues te ayuda a paliar tus carencias o al menos enmascararlas. Lo que no sé es si en sus rivales directos, como le vienen ahora, pues va a ser capaz de mostrar esa misma capacidad de competir. De momento, en la gran prueba que fue, como mencionamos en alguna ocasión, que fue el partido de Manresa, no lo hizo en absoluto. Entonces, pues esa es la duda que me crea ahora mismo el equipo.
Yo coincido con lo que decía el presidente, que todo lo cambia el partido frente al Gran Canaria, esa canasta de último segundo de Kramer nos podía tener ahora en otra posición, pero está claro, José Mari, que si el partido de sábado no se saca hacia adelante, empezarán las urgencias. Dios quiera que no, Dios quiera que se gane ese partido.
Sí, como ocurrió en Manresa era un escalón.
Fíjate, José Mari, que esperaba que perdiera en Murcia, pero que ganara en Manresa, y ha sido al revés.
Pues sí, yo también, creo que lo más importante que ha hecho el equipo hasta ahora ha sido ganar en Murcia. Desde luego, el partido del sábado presenta absolutamente crucial, porque es para no empezar a preocuparte ya con los objetivos más a corto plazo. Hombre, a mí me preocupa, igual que he dicho, que el equipo no se rinde nunca, me preocupa que solo reaccione cuando el partido está prácticamente perdido. Es otro concepto, son dos conceptos de lo que es un equipo compitiendo, que no se rinda y también que solo muestre su mejor cara cuando el partido está perdido o cuando el rival es prácticamente imposible. Y eso es también un síntoma muy preocupante.
Manolo.
Bueno, yo hay una cosa que me podéis corregir, pero que yo tengo esa sensación como aficionado, y es que el juego interior sigue teniendo carencia. Es decir, nos quedamos por detrás en rebote.
El juego interior lo tiene todo, Manolo.
Pues yo creo que es evidente, como alguien tiene que decirlo, lo digo, yo creo que es obvio en casi todas lo que mire el juego interior fue poquito más bajito. Es verdad que el Barcelona era muy potente, pero no suele pasar eso. Incluso yo no sé si condicionó un poquito también el ataque, porque el no tener la posibilidad del juego dentro o fuera, pues eso limita el ataque también mucho, ¿no? Entonces, yo, si tuviera que decir qué es lo que menos me gusta ahora mismo de lo que está funcionando, aunque son unos magníficos jugadores y son unos magníficos profesionales, pero tengo que reconocer que yo, mientras veía el partido, decía, este partido con otro composición, algún elemento más diferencial en el juego interior, sería otra cosa. Esa sensación tuve yo.
Bueno, del micrófono de Jaime Fernández, la actuación arbitral, hablamos si os parece otro día. Juan Calderón, Manolo Vaca, José María Martín Urbano, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muy bien, un saludo, gracias.
Gracias.
Un abrazo a todos y especialmente a Juan.
Gracias, José Mari. Abrazo fuerte a todos. 4:00 p.m. Vas a seguir escuchando la cadena COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro, aquí en la tarde de COPE. Enrique, nos encontramos mañana. Un abrazo fuerte. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.